Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando acerca de verdades irrefutables sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es que Jesucristo desea, anhela que nosotros le pertenezcamos a Él. Y vamos a ver por qué dice la palabra sobre esta verdad. Abra su Biblia en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo número 7 y versículo número 4. Jesucristo desea que le pertenezcamos a Él. Dice la palabra de Dios aquí, en este versículo. Vamos a tratar tres textos de la Escritura en esta oportunidad. El primero de ellos, Romanos 7, 4, y dice: también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Abra su Biblia ahora en Primera a los Corintios, capítulo número 6. Primera a los Corintios, capítulo número 6. Desde el versículo 19 al verso número 20 dice así la palabra de Dios. Y se hace una pregunta aquí, el apóstol Pablo, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hechos capítulo 20 y verso número 28 es el tercer texto que vamos a analizar en esta oportunidad, y dice así la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, bendito y alabado seas por siempre. Y en este momento, Padre, te invocamos por medio de tu Espíritu y en el nombre de Jesucristo, con el propósito de que tú nos bendigas a través del mensaje de tu palabra, y que todos los que aquí estamos, todos aquellos que están conectados con nosotros a través de la web, o cualquier persona que haya de oír este mensaje, sea bendecido y sea edificado. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en aquellos que no te conocen o que no han tenido un encuentro personal contigo, para perdón de sus pecados y seguridad de salvación. Y también, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de aquellos que se han constituido como hijos tuyos por la fe en la persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por tu enseñanza para con nosotros. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estos tres pasajes que hemos leído para la introducción del mensaje de hoy son pasajes escritos a creyentes. Como vemos, el apóstol Pablo escribe primeramente a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. El segundo pasaje se dirige a la iglesia que estaba en Corinto, en su primera epístola, en su primera carta que dirige a esta iglesia. Y el tercer pasaje es un pasaje que el apóstol Pablo da aquí como enseñanza a pastores de la ciudad de Mileto, a donde él encomienda lo que ellos deben de saber y deben de entender acerca de la responsabilidad que tenemos los pastores de cuidar por la iglesia de Dios, por la iglesia del Señor, como dice propiamente el texto que leímos. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios declaraciones como esta, donde el mismo Señor nos muestra su propósito acerca de la salvación y de nuestra posición en Él, no tenemos más que elevar acciones de gracias a Dios. Porque dice la palabra de Dios allí que le pertenecemos, que somos de su posesión, que Él nos ha comprado por precio, que Él vela por cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a aquellos que no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor. Estos pasajes que nosotros hemos citado traen a la memoria tantas promesas que nosotros vemos en la palabra de Dios para aquellos que han creído en que Dios se ha hecho hombre, ha venido a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo y entregó su vida en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna y seguridad de salvación. El mismo Señor Jesucristo declaró cuando estuvo aquí en la tierra, y quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 8 y verso 32 al 34, cuando dice aquí la palabra de Dios, habiendo declarado el Señor Jesucristo que el que conoce la verdad los hará libres, y los que estaban oyendo el mensaje del Señor Jesucristo acerca de la libertad espiritual que tenemos cuando conocemos la verdad, los fariseos de aquellos días, los religiosos de aquellos días, le dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque ciertamente, al momento, fíjense si era una dicotomía lo que ellos estaban diciendo, o más bien una mentira, que en ese instante en que ellos dicen eso, eran esclavos de los romanos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y si usted coge la historia para atrás, de cuántos países o naciones habían sido esclavos los judíos, precisamente por la dureza de su corazón. Pero ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que la libertad a la cual se refiere nuestro Señor no era una libertad con respecto a la política o con respecto a una nación o con respecto a cualquier otro tema que no fuese el tema espiritual, nuestra realidad espiritual. La Biblia nos muestra que somos pecadores y que por causa de nuestro pecado somos esclavos de nuestro pecado. Y es tanto así que nosotros mismos sabemos cuánto luchamos con nuestro propio pecado. Todos somos pecadores. Algo nos domina, algo nos lleva a ir en contra de la voluntad del Señor. Y esta carne que tenemos, de la cual un día vamos a ser liberados, en el día en que pasemos a la eternidad, la Biblia nos muestra, esta carne pide que se le satisfaga a través del pecado que deshonra nuestro cuerpo y deshonra a la persona de Dios. Y por eso el llamado de Dios es que nosotros podamos ser libres, libres de esa tendencia que tenemos espiritualmente de optar por el pecado. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10 y verso 27 al verso 30, el Señor habla aquí claramente de que aquellos que han sido libres del pecado y que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, se constituyen en sus ovejas, y Él vela por sus ovejas, y sus ovejas le pertenecen, y Él cuida por cada una de ellas. Note lo que dice aquí la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Por tanto, es claro que la palabra del Señor nos dice que somos esclavos del pecado, pero cuando venimos a Cristo Jesús, venimos a ser de su pertenencia.
Y por cuanto somos de su pertenencia, Él vela por nosotros y nadie podrá espiritualmente volvernos a ser esclavos de lo que ya habíamos sido liberados. Lo primero que vemos en la palabra de Dios, en ese texto de Romanos capítulo 7 y verso número 4, es que todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que procede al arrepentimiento y experimenta lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, tomar la decisión un día de morir a nuestra vida de pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios y siguiendo la voluntad de Dios por su palabra, pasa a ser de la potestad de Dios. Pasa a ser de la potestad de Dios. La Biblia nos dice que solamente hay dos potestades. Y esto es duro cuando usted lo lee por primera vez. Porque todo el mundo quiere estar del lado de Dios. Aunque haga todo lo que el diablo hace, todo el mundo quiere estar del lado de Dios. Ese es como el que quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero la mayoría está haciendo todo lo que hay que hacer para ir al infierno. Solamente hay dos caminos, dice el Señor. Un camino estrecho que lleva a la salvación y un camino ancho que lleva a la perdición. Solamente hay dos lugares eternos, el cielo y el infierno. Solamente hay dos potestades en este mundo de las almas que existimos sobre la tierra, según lo que dice la palabra de Dios. La potestad de Dios y la potestad de Satanás. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. En ese pasaje que acabamos de leer, Romanos capítulo 7, verso 4. Note cómo dice allí la Biblia, hablándole a creyentes que se han convertido a Cristo, que han nacido de nuevo y han procedido al arrepentimiento. Dice, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que seáis de otro. Y si vamos a ser de otro, es porque antes éramos de alguno. ¿Verdad que sí? Dice allí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y la palabra de Dios es enfática aquí en sus declaraciones, cuando nos enseña principios que nosotros no podemos discutir. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que va. El hombre en su egolatría, el hombre en su prepotencia, el hombre en su necedad, y en eso me incluyo yo también, muchas veces decimos, eso no es así. Pero el problema es que las palabras se las llevan el viento. Una cosa es lo que diga yo y otra cosa es la que diga Dios. En lo único que permanece para siempre, dice la Biblia misma, es la palabra de Dios. Mis palabras se las lleva el viento. ¿Quién soy yo para poder decir que soy eterno si no tengo potestad para llegar a la eternidad por mí mismo? Solamente Dios tiene esa potestad. Y es interesante que Dios nos dice eso claramente en su palabra, y aunque la realidad es sumamente dura en la mayoría de las veces y en lo que las personas pueden oír, mire, yo prefiero que me digan a mí si yo tengo un cáncer, tú tienes un cáncer, porque tengo la posibilidad de ir a donde un médico, ¿verdad?, que pueda extirpar a tiempo ese cáncer y yo sanarme de ese cáncer. Yo prefiero eso a que me digan, ay no, no le vamos a dar esa molestia. Vamos a dejar que todo eso evolucione, porque total algún día se va a morir. Oiga, hay amores que matan. Porque si usted en amor me puede decir, ¿ah?, la realidad de lo que yo estoy padeciendo, por duro que sea, pero tengo la posibilidad de yo poder, ¿verdad?, extender mis días aquí en la tierra, o de yo tener más bien calidad de vida aquí en la tierra, entonces yo pienso que eso es más amor que usted, por amor, decirle, no, no te preocupes, sigue para adelante, que tú no tienes nada. Y el tipo muriéndose o pudriéndose por dentro. Y la palabra de Dios nos muestra que por dura que sea la verdad, la realidad es que si nosotros en Cristo Jesús, y por haber conocido a Cristo Jesús, venimos a ser de la potestad de Dios, entonces es porque antes de venir a Cristo éramos de la potestad de otro. Note lo que dice Juan capítulo 1 y verso número 12. En el Evangelio de Juan, en ese capítulo que se leyó precisamente en la introducción al momento de la canción que se interpretó para alabanza al Señor, dice aquí la palabra del Señor: más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, porque el texto dice muy claramente en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice ahí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que antes de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no éramos hijos de Dios. Somos tan solamente criaturas hechas por Dios. Y venimos a constituirnos hijos de Dios al momento en que aceptamos a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso Él nos llama hermanos, porque venimos a ser igualmente hijos de Dios como es el Señor Jesucristo. La contraparte de esa realidad y la parte dura que los hombres no quieren aceptar, que si la aceptasen pudiesen tomar la decisión de, como dije allí, yo tengo dos o una alternativa de dos facciones o de dos modalidades, en dos modalidades. Cuando a mí me dicen que yo tengo cáncer, yo puedo optar por decir, déjenme así, aunque me muera más rápido, o tengo la decisión de poder decir, no, opérenme, por más traumática que sea la operación, y yo quiero tener más calidad de vida hasta el momento de la muerte, o lo que fuese. Así mismo pasa cuando estamos hablando dentro del contexto espiritual. Cuando estamos hablando dentro del contexto espiritual, y la Biblia me dice claramente, como dice aquí la Escritura, que hay dos paternidades, una de parte de Dios y una de parte de Satanás, la Biblia me establece y me dice que yo, al recibir a Cristo, vengo a ser potestad de Dios y vengo a pertenecer a los hijos de Dios. O sea que Dios tiene en sus manos mi paternidad, porque se le ha entregado por medio de un arrepentimiento y una decisión de salvación. Así también yo tengo que decir la otra parte. Antes de yo venir a Cristo, yo era un hijo del diablo. Lo dice el mismo Señor. Noten lo que dice Juan capítulo número 8 y verso 44. Y voy a explicar lo que eso significa. Dice la palabra del Señor allí, Juan capítulo 8, verso 44. El Señor, refiriéndose a los fariseos, también les dice, espiritualmente hablando: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice ahí? El diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dijo el Señor. Le dijo a los fariseos: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, está claro, según lo que dice la Biblia en ese texto de la Escritura, que solamente hay dos paternidades: la paternidad de aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no se han convertido a Cristo para ser parte de la potestad de Dios, de pasar a las manos de Dios, pertenecer a la persona de Dios como Dios los anhela. Y tanto lo anhela que entregó a su Hijo unigénito para que viniese a este mundo a morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna y adoptarnos como hijos suyos. Por eso es que dice el texto que leímos en Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad, oiga, el derecho de ser hijos de Dios. La única forma que nosotros tenemos para nosotros pasar de la potestad del diablo a la potestad de Dios, o a la paternidad de Dios, dice la Biblia, es cuando usted se convierte a Cristo. Cuando usted acepta que es pecador, que es esclavo del pecado, y que solamente en Cristo usted puede tener perdón, salvación y la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. La Biblia dice que si nosotros, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, después de haber optado por constituirnos en hijos de Dios, venimos a ser siervos de Cristo. Oiga lo que dice el texto. También vosotros, hermanos, Romanos 7:4, volviendo al texto. También vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. El propósito de la muerte de Cristo, el propósito de Dios para con nosotros, luego que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es que nosotros, como dice aquí la Escritura, seamos de nuestro Señor. La frase, para que seáis de otro, indica propósito, haciéndonos ver que el objetivo por el cual un creyente es puesto a muerte es por el propósito o con el propósito de pasar a las manos de aquel que tiene la potestad de tenernos como sus hijos. Pero más que todo, dice allí la palabra, no solamente para que nosotros pasemos a ser de otros, sino para que nosotros de igual manera llevemos fruto para Dios. Para eso nos salva nuestro Dios. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, no solamente para salvarnos, sino como dice el texto en Romanos 7:4, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué significa eso? Hay muchas personas que se llaman cristianas. Hay muchas personas que entienden que porque van a una iglesia, o porque, bueno, rezan todos los días, o porque hacen tal o cual cosa, pertenecen a las manos de Dios o a la potestad de Dios. Pero la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Usted va a una siembra allí en el campo de cualquier fruto y usted va a identificar esa siembra más seguramente por el fruto que usted ve allí o que se cosecha allí. Alguno puede decir, ¡ay, mire, eso es plátano! Ah, bueno, pero cuando salió el racimo usted y lo prueba, usted se da cuenta que no era plátano, que era rulo. Y aunque las matas pueden tener sus diferencias, ¿verdad? Porque la hoja de la mata de rulo es diferente a la hoja de la mata del plátano. La mata del plátano se le deflecan todas las hojas. La mata de rulo, la mata del guineo, las hojas no se deflecan como se deflecan las de los plátanos. Y usted pudiera decir o identificar, bueno, que eso es de tal o cual fruto. Pero hasta que usted no pruebe el fruto, usted no sabe si ese fruto es verdadero. La Biblia nos dice que para nosotros mostrar al mundo y a nosotros mismos que somos cristianos, tenemos que dar el fruto que Dios espera de nosotros. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6, verso número 17 al 18. El apóstol Pablo nos enseña allí que el propósito de Dios para aquellos que hemos sido libertados de la potestad de Satanás y del pecado es precisamente vivir como siervos de la justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjense que lo dice en tiempo pasado, ya usted se convirtió a Cristo, ya usted pasó de la potestad de Satanás a Dios, ahora Dios espera que tú des fruto. Dice, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ¿qué dice ahí? Vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervo de la justicia. Está claro que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros pasamos de la potestad de Satanás a Dios y nosotros estamos en la disposición de obedecer a Dios, ya no podemos servir al pecado, ya no podemos servir al diablo, no podemos servir a Satanás, no podemos servir a nuestra carne, ni nada que no sea a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios pertenecemos. Es como cuando yo tengo una nevera, yo la pagué con mi dinero, esa nevera me da hielo a mí. Después que yo la vendo y alguien la compra, yo no puedo ir a la casa del que yo se lo vendí a decirle, dame del hielo que da mi nevera, porque ya esa nevera no me corresponde. No puedo pretender que todavía, después que pasó a la potestad de otro, me sirva a mí. Pues así mismo pasa con la persona o el alma, el creyente, que sale de la potestad, de la esclavitud del pecado, y viene ahora a la potestad de Dios. Tiene que servir a Dios, dice la Escritura. Un poco más adelante, Romanos capítulo 6 y verso 16, se hace una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y un poco más adelante, Romanos capítulo 6, verso 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, dice, erais libres de la justicia. Note lo que dice el verso 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el fruto del cristiano? ¿Cuál es el fruto de aquel que ha venido a Cristo? La Biblia lo dice muy claramente en la Sagrada Escritura. En Gálatas capítulo 5, desde el verso 16 en adelante, la palabra del Señor nos muestra cuál es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Todo aquel que ha venido a Cristo tiene que manifestar ese fruto espiritual. En alguna medida, sea pequeño el fruto, o más mediano el fruto, o más grande el fruto, usted tiene que manifestar ese fruto que produce uno que ha venido a ser hijo de Dios. De lo contrario, si usted anda en las obras de la carne, que están mencionadas de igual manera en Gálatas capítulo número 5, usted ve lo que dice allí, y cuáles son las obras de la carne, fornicación, adulterio, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, enojos, y toda clase de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Que los que practican tales cosas, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Porque los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Pecar es bueno, pecar es muy bueno. Es más, yo soy de los que digo que todo lo bueno es malo. Hasta la comida. ¿Usted sabe lo bueno que es un chicharrón de puerco? Con aguacate y cebollita. Aunque a Freno le gusta la cebollita. ¿Usted sabe lo bueno que un helado praline de Häagen-Dazs? Pero vaya a ver el daño que le hace eso al páncreas. Vaya a ver el daño que le hace al colesterol. La subida de colesterol que le va a dar cuando usted se meta una cotillita de cerdo con chuleta frita. Nadie me puede decir que pecar no es bueno a la carne. Pero la Biblia dice que el que siembra para la carne segará ¿qué? Corrupción. Hay un principio claro en la Biblia acerca de la siembra y la cosecha. ¿Está bien? ¿Tú quieres sembrar eso? Pues sepa que tú vas a ir al infierno. Si tú siembras para la carne y vives en el pecado y te vives dejando manejar por el pecado y esclavo del pecado, vas a terminar en el infierno. ¿Y cuántos años vas a vivir en esta tierra? Échale. Échale años. ¿Eh? Échale años. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120. De 120 no pasa nadie. Porque ya Dios lo dijo que de 120 no pasa nadie. ¿Y qué son esos años comparado con la eternidad? Te puedes pasar los 120 años gozando en esta tierra, viviendo en el pecado, y vas a terminar la eternidad, que no tiene años, en el infierno. Pero si tú vives conforme a la voluntad de Dios y con la ayuda de Dios, que te ayuda a vivir una vida de santificación, como dice aquí la Escritura, apartado del pecado, tratando de no hacer lo que a la carne agrada, entonces vas a estar la eternidad en el cielo. El Señor dice, oiga lo que dice el Señor en Juan capítulo número 15 y verso 8. Lea lo que dice ahí. Claramente el Señor dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El deseo de Dios, entonces, cuando nos llama y nos da salvación y vida eterna y nos hace parte de su paternidad, dice la Escritura, Él espera fruto de nosotros. Un cristiano tiene que vivir como un cristiano, tiene que andar como un cristiano, tiene que actuar como un cristiano. No puede haber dicotomía en la actitud de un cristiano con una persona que no se ha convertido a Cristo. Tiene que haber una gran diferencia entre el que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. Eso es lo que dice la palabra. No hay justificación de otra cosa. Y la Biblia nos dice ahí mismo en Juan capítulo 15, verso 16, cuando el Señor establece y declara: no elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una de las condiciones que pone el Señor para que oiga tu oración es que tú des fruto para la gloria de Dios. El segundo texto que analizaremos o que analizamos en esta mañana, 1 Corintios capítulo 6, y hemos visto en primer lugar que pasamos de la potestad de Satanás a Dios, de la paternidad del diablo a la paternidad de Dios cuando nos convertimos a Cristo. Ahora dice la Escritura que al suceder eso en nuestras vidas, ni antes ni ahora nos pertenecemos. Porque antes yo era de la potestad de Satanás antes de convertirme, y tenía que hacer lo que el diablo le agrada, vivir en el pecado. Ahora he venido a Cristo y le pertenezco a Él, y tengo que hacer la voluntad de Él, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en su corazón. ¡Qué bendición! Viene a vivir en su alma. Cristo mora en nosotros, en aquellos que no hemos convertido a Cristo. Y le hemos dicho al Señor: yo quiero que tú seas dueño de mi vida. Que tú me enseñes, que tú me des la potestad de yo poder tener comunión nuevamente con Dios a través de ti. Y dice la Biblia de una manera más explícita que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Abra su Biblia allí. 1 Corintios capítulo 6 y verso 19 dice claramente, y aquí es donde se hace la pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquel que es dueño de algo es celoso de sus posesiones. Es más, yo conozco gente que no sale de su casa porque piensa que le van a robar lo que tiene en la casa. Y se hace esclavo, esclavo de lo que tiene. Lo que tiene no lo usa para que le sirva a él, sino que él le sirve a lo que tiene. Y yo conozco ese tipo de persona. Es más, yo conozco personas que viven como presos en su propia casa. Presos en su propia casa. ¿Ah? Solamente por las protegiendo las posesiones que tienen. Y ponen reja, y ponen alarma, y ponen guardianes, y se buscan tres Doberman, o cuatro Pitbull, ¿ah? y viven encerrados. Los ladrones sueltos y ellos tras las rejas. Yo siempre le dije a mi esposa, el día que yo tenga que poner reja en mi casa, me mudo, porque yo no voy a estar preso y los ladrones sueltos. Y usted va a mi casa y mire, mi casa está abierta. Es malo, puedo anunciar que el que quiera ir a meter allá, se meta. Y el que se quiera llevar lo que se quiera llevar, que se lo lleve. Yo no puedo ser esclavo de mis posesiones. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Ah? La palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me muestra aquí que si yo soy de la potestad de Dios, yo tengo que servir a Dios. Eso es lo que vemos aquí. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en aquel que se ha convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue comprado por precio. Y el precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Un precio sumamente alto, diríamos, el precio más alto que alguien pueda pagar por un alma. La pagó Cristo Jesús al morir en la cruz por nosotros. Y dice allí, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no es nuestro, es de Dios. Porque el día que yo me convertí a Cristo, le dije, Señor, toma mi alma y toma mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Y la Biblia nos muestra que la mayor parte del tiempo, nosotros podemos decir, no, que somos libres. Pero somos libres para hacer la voluntad de Dios. Es más, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Muchos en su libertad caen en el libertinaje. Cuando el Señor está hablando de libertad, está hablando de libertad con respecto al pecado. ¿Cómo puede ser que yo, siendo libre del pecado, pueda estar atado a algo pecaminoso? Y la mayor parte del tiempo, como he dicho, aun cuando nosotros entendamos que tenemos libertad en Cristo, esa libertad, como dice la Biblia, no es un pasaporte para nosotros andar en la carne. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, pero hemos obedecido de corazón. Hemos obedecido de corazón. Y ahí es donde está la gran diferencia entre aquel que dice ser cristiano y aquel que es cristiano. Y eso es lo que está predicando el pastor Narciso Nadal en la tarde cuando está estudiando la epístola a los romanos. Perdón, la epístola de Santiago. Perdone los 65. No es la fe que yo digo que tengo la que me salva. Es la fe que me lleva a obrar conforme a la voluntad de Dios. Cualquiera dice, yo tengo fe. La Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero tu fe te lleva a hacer la voluntad de Dios. Tu fe te lleva a decirle que no al pecado para agradar a Dios. Tu fe te lleva a oír de la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios y decirle que no al pecado. Si nosotros entendemos lo que ocurre espiritualmente cuando una persona se convierte a Cristo, entonces nosotros nos daríamos cuenta de que nosotros hemos sido comprados para hacer la voluntad de aquel que nos compró. Nosotros no entendemos mucho sobre esto, porque en nuestro contexto no se da lo que se daba en el tiempo en el cual se escribió la Biblia. En el tiempo en que se escribió la Biblia, la esclavitud era una realidad en las sociedades del mundo. Y cuando usted compraba a una persona comprada literalmente por dinero, en un mercado de esclavos, aquí se vivió eso en el tiempo de la colonia. y usted compraba a un esclavo, ese esclavo no tenía derecho absolutamente de nada. Ese esclavo tenía que ser de la potestad de aquel que compró, lo compró por precio. Al punto tal que aún hasta la misma integridad de ese hombre no le pertenecía. Y sus amos podían hasta abusar sexualmente de sus esclavas y de sus esclavos, porque no tenían potestad de nada. Eso es lo que compara la Biblia con aquel que es esclavo del pecado. Usted va a pecar y va a pecar y va a pecar y va a pecar. Y Satanás nos tiene atados a esos pecados. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia nos dice que tenemos libertad para decirle no al pecado. Sí a la justicia, sí a la obra de Dios, no al pecado, como dice aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque habéis sido comprado por precio. Y por esa razón, y entendiendo esa realidad, es que un cristiano tiene que vivir glorificando a Dios con su vida. Note lo que dice el texto. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi problema no es que tú me veas como cristiano. Mi problema no es que tú veas si yo soy santo o no soy santo. Mi problema no es que tú veas si yo peco o no peco. Mi problema es con Dios. Mi problema es que Dios sepa lo que yo soy y lo que yo hago. Mi problema no es darle cuenta a los hombres. Mi problema es darle cuenta a Dios. Dios conoce mi corazón, vive en mi corazón. Y como dice la Escritura, yo tengo que vivir para Él y para glorificar su santo nombre. Porque habéis sido comprados por precio, dice allí. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales le pertenecen a Dios. El apóstol Pablo habla de esto en demasía y con claridad. Abra su Biblia en Filipenses capítulo número 3 y verso 7. Y él mismo da su testimonio. El apóstol Pablo era un hombre igual que tú, igual que yo, con las mismas pasiones tuyas y mías. Si tú quieres conocer bien al apóstol Pablo, léete Romanos capítulo 7. Ahí vas a conocer la realidad del apóstol Pablo. Un hombre lleno de pasiones, tentado por el pecado, pero queriendo hacer la voluntad de Dios. Y dice él en este capítulo 3 de Filipenses, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese fue el testimonio simple del apóstol Pablo. Un pecador, un pecador atado al pecado, viviendo para la carne, llenando su orgullo. Porque cuando yo leo esto que dice él aquí, que todas las cosas de atrás la tiene por basura, hay que ver lo que pensaba el apóstol Pablo, o Pablo o Saulo de Tarso, de sí mismo antes de haberse convertido. Solamente usted tiene que leer Hechos capítulo 26 y ver el testimonio que da él mismo. Yo, fariseo, a los pies, educado a los pies de Gamaliel. Eso era como decir educado ante o frente al erudito más erudito que existía sobre la tierra en esa época. Como decir yo estaba a los pies de Platón, o a los pies de cualquiera de esos grandes sabios del pasado. Y el orgullo que había en su corazón era tremendo al pensar lo que él era en este mundo. Pero dice, cuando conocí a Cristo, todo lo tuve por basura con tal de yo hacer aquello para lo cual fui llamado. Y esa es la realidad de uno que entiende que era de la potestad de Satanás y viene a ser parte de la potestad de Dios. Por último, abra su Biblia en Hechos 20:28. Vemos aquí que fuimos ganados por Cristo. No solamente nos dice la palabra, como hemos estudiado hoy, sobre esta verdad irrefutable de que Jesucristo desea que le pertenezcamos a Él, que pasamos de la potestad de Satanás a Dios, el hecho de que no nos pertenecemos, sino que ciertamente no nos pertenecemos porque fuimos ganados por Cristo Jesús. Note lo que dice el apóstol Pablo cuando está aconsejando a los pastores de la ciudad de Mileto. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mire, déjeme decirle, el pastor que es pastor, porque hay pastores, pastores y pastores. Eso como hay médicos, médicos y médicos. O electricista, electricista y electricista. No es lo mismo uno que otro. Usted va por ahí, ve una cantidad de médicos comerciantes que le importa tres pitos dañarle su vida y después decirle, perdóneme, yo no quise hacer eso. Y así pasa en todas las profesiones. Los pastores o el oficio de pastor no escapa a esto. Hay pastores, pastores y pastores. Y la Biblia nos dice aquí y nos declara aquí a los pastores, la palabra que se usa aquí, obispo, que es lo mismo, obispo, pastor, anciano, son tres palabras que identifican la misma función o el mismo oficio. La palabra obispo significa sobrevedor, uno que está sobreviendo a las ovejas, como hace el pastor. El pastor es el que cuida, identifica el oficio propiamente, cuida a las ovejas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los pastores aquí, cómo ellos tienen que entender que después que Cristo ha salvado a las ovejas, como se identifican aquellos que se han convertido, nosotros hemos sido puestos para cuidar esas ovejas. Por ahí anda un famoso evangelio de la prosperidad que no dista mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña precisamente en Ezequiel capítulo 34 que vamos a ver en un momento. Se lucran de las ovejas, le sacan el dinero a las ovejas, quieren vivir de las ovejas, están maltratando y dañando las ovejas. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los pastores, en primer lugar, miren por vosotros mismos. El texto, ponme el texto, hermano. Hechos 20:28. Por tanto, dice, mirad por vosotros. ¿Usted sabe quiénes son? ¿Quién es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. Nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestra pecaminosidad. Primero, velen por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por pastores o por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Hay una tremenda responsabilidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 y verso 17 que nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios de cómo nosotros cuidamos sus ovejas. Cómo nosotros estamos pendientes a sus ovejas. Cómo nosotros estamos alimentando a sus ovejas. Cómo nosotros estamos protegiendo a sus ovejas. Y vemos ahí el valor de la petición que hace el apóstol Pablo. La petición hecha por el Señor a los pastores, mire, es de gran valor y de responsabilidad por el simple hecho de que el Señor nos ha puesto en nuestras manos lo más preciado para Él. Lo más preciado para Él, lo que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 34, para que usted vea lo que Dios declara a los falsos pastores que se lucraban de las ovejas. Ezequiel capítulo 34 y versículo 11, dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en el monte de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y yo buscaré la perdida, y haré volver al redil, volveré a redir la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Y de quién está hablando el Señor allí? De aquellos falsos pastores de Israel que se apacentaban a sí mismos y se vendían como fuertes ovejas del aprisco de Dios y se ufanaban de dañar a las ovejas del redil de Dios. ¿Por qué Dios dice esto? Porque Él compró cada oveja, cada alma de las manos de Satanás para ponerle en las manos de Dios por su propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, oiga, Él ganó por su propia sangre. Querido hermano, no tenemos otra alternativa, no tenemos los cristianos otra razón de vida que no sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios, Emma, me arrepiento de no haberme arrepentido antes. Me arrepentí, me convertí a los 30 años. En la flor de la juventud, aquellos años, años de sueños, años de aspiraciones, y ya tengo 65 años, 35 dedicado al Señor, y no lo cambio por nada, ni por las riquezas, más riquezas que pueda este mundo ofrecer, solamente por el hecho de ver el fruto de la siembra que hemos hecho en el Señor Jesucristo. No solamente por la paz que gobierna nuestros corazones, no solamente por la seguridad de que un día cuando partamos de esta tierra vamos a ir al cielo, no porque yo sea bueno, sino porque Cristo Jesús me salvó siendo yo pecador. Y viendo lo que Dios nos ha dado como familia, como hijos, como nietos, una iglesia que glorifica el nombre de Dios. No hay forma de cambiar lo que le pertenece a nuestro Señor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Los ganó por su propia sangre. Por eso dice Romanos 7:4, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y cuando vemos lo que Dios quiere de nosotros, y cuando vemos lo que tenemos que hacer para Dios, dice la Escritura, y lo que Él nos ofrece a través de la obediencia, nosotros solamente tenemos que dar un grito de victoria. En Cristo somos suficientes. Nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o peligro o espada, dice la Escritura, nada nos separará del amor de Dios si es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerde, aquel que se ha convertido a Él, le pertenece a Él, y Él le cuida y le cuidará hasta el día de la eternidad. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando ande en valle de delicados pastos, me hará descansar. Cuando ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está, ese es el Dios al cual le pertenecemos y al cual Él quiere que usted también le pertenezca para la gloria de Dios. Si usted está aquí y no ha entregado su alma a Cristo, usted lo único que tiene que hacer es: Señor, perdóname, límpiame, yo quiero ser parte de ti, quiero pertenecerte a ti para que tú seas mi pastor, el gran pastor de las ovejas, Cristo Jesús. Vamos a orar.